Y así ya empezamos la clase. Ya estamos grabando. Para que no nos pase lo mismo, siempre se extiende. Seguimos con la psicología del razonamiento. Poníamos una división: razonamiento deductivo e inductivo. Eso es lo que tratamos en la PEC, el tema 7, os dije. Es inductivo y tiene un antecedente, el tema 7. Por eso, el otro día lo hablamos del tema 7 porque se ha hablado de la PEC y quería que tuvierais una idea para enviarme un vuelto. Ahora hemos vuelto al tema 4. El tema 3 es deductivo. El tema que vimos antes del tema anterior. El tema de hoy es el razonamiento silogístico, categórico y transitivo. A ver qué puede significar todo esto. Puede significar varias cosas. Primero vamos a dividirlo en dos partes: divide y vencerá. Razonamiento silogístico categórico, que indica, vamos a ver primero qué indica, y luego transitivo, transiciones. Según el tipo de argumento deductivo que hagamos, es decir, conforme las investigaciones que se han hecho han desarrollado la idea de que procedamos al razonar conforme al cálculo lógico, sino que realmente son los errores que cometemos los humanos en el razonamiento lo que han dado lugar a distintos enfoques que van a estudiar los errores que cometemos, ¿no? Desde los que defienden una lógica mental suavizada a una lógica natural, hasta que los que consideran que no podemos aplicar los principios lógicos al razonar. Según el tipo de argumento deductivo que vamos a ver aquí, tenemos tres tipos de razonamientos. El razonamiento silogístico categórico, es decir, vamos a hacer proposiciones donde vamos a utilizar cuantificadores, todos, algunos, etcétera. El razonamiento silogístico transitivo, vamos a hablar de transiciones o relaciones entre proposiciones. Mayor que, menor que, a la derecha de o a la izquierda de. ¿Entiendes, por favor? Razonamiento silogístico categórico, heredado de la Grecia clásica. Nada, ayer. Ayer estuvieron Platón, Sócrates, todos estos hablando de esto. Analiza la deducción de conexiones encadenadas por la cópula es. Todos los animales hacen algo. Son, te comillas, son, no sé qué. La primera premisa. La segunda premisa. Algunos mamíferos son animales que comen hierba. Término medio. ¿Lo veis? Seguimos con lo que hablábamos en el tema 3. En el tema 3. El tema 1 incluía deductivo y inductivo. Tema 2. El tema 3 hablaba de todo este razonamiento. Bueno, pues tenemos dos premisas y una conclusión. Conclusión: algunos mamíferos son herbívoros. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. A ver, que tengo tantas cosas en la cabeza que no sé yo cómo me caben los cuernos. Perdón. Volvemos a analizar esto. Silogismo categórico. Es un argumento en el que en la conclusión se establece una nueva conexión. Todos los A son B, son A. Todos los C son B. Luego todos los C son A. Todos los hombres prudentes, B, hacen algo. Evitan el tabaco. A. Todos los médicos son hombres prudentes, B. Luego todos los médicos evitan el tabaco. La premisa menor contiene el sujeto de la conclusión. ¿Vale? Teníamos la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión y el término medio. Premisa menor. La premisa mayor contiene el sujeto. Todos los hombres prudentes evitan. O sea, la mayor contiene el predicado. La menor, la primera es la mayor, la segunda es la menor, con el término medio, y la tercera, o sea, contiene el predicado en la conclusión. ¿Vale? Conecta la premisa mayor con la premisa menor. Todos los médicos, por tanto, todos los médicos evitan el tabaco. no vamos a parar de hablar de esto, de si los médicos evitan el tabaco o no. O sea, quiero decir, de las dos premisas y la conclusión. Porque es razonamiento categórico, unas cuantificaciones, vamos a ver. Modos de silogismo categórico. Vamos a ver el modo, polaridad, afirmativo o negativo, cantidad, universal, particular, todos o algunos, ¿vale? Eso es lo que vamos a hablar aquí hoy, ¿no? Modo, cantidad, universal, particular, polaridad, afirmativa, negativa. Todos los A son B, es unidad universal afirmativa, le llamaremos A. Alguna A es B, es particular afirmativa. Universal negativa, ninguna A es B, particular negativa. Algún A no es B. Y luego la figura del silogismo. Hay que ver que como lo que hemos dicho, qué grande lo he hecho hoy. Lo que vamos a estudiar aquí básicamente va a ser los errores. Y el error es este, el error de atmósfera. Hay unos silogismos válidos y unos silogismos válidos con conclusiones fuertes y unos silogismos, conclusiones válidas, débiles, ¿no? Bueno, pues normalmente, aquí hay un ejemplo con todas las figuras del silogismo explicado, ¿no? La figura 1 es modo A, todos son europeos, todos los madrileños son españoles, luego todos los madrileños son europeos. La figura 2, A, era universal negativa. Todos los españoles son europeos, ningún chileno es europeo, luego ningún chileno es español. La figura 3 es AAI, particular afirmativa. Todos los madrileños son españoles, A. Todos los madrileños son europeos, luego algunos europeos son españoles. Y la figura 4, AAI. Todos los madrileños son españoles, todos los españoles son europeos, luego algunos europeos son madrileños.
Sí, hay que ver la diferencia entre consideraciones, entre conclusiones débiles y fuertes. Pero lo más importante de toda esta primera parte es el efecto figura. Lo siguiente, la atmósfera. Es decir, ¿qué es lo que puede interpretar la gente normalmente? Pues el efecto atmósfera viene a ser esto. ¿Qué pasa? Me dan las premisas con universales y yo, ¿qué conclusión saco? ¿Universal o particular? ¿Afirmativa o negativa? Pues el efecto atmósfera significa que si al menos de esas premisas una es negativa, los sujetos tendemos a elegir conclusiones negativas. Eso es lo importante de este asunto. Efecto atmósfera. Si al menos una premisa es negativa, los sujetos tienden a elegir la conclusión negativa. Y si alguna premisa es particular, los sujetos tienden a elegir conclusiones particulares.
Es como un sesgo que hacemos, ¿no? Este es el efecto atmósfera. Que acabo de decir antes. Cuando al menos una de las premisas es particular, la conclusión es particular. Y cuando al menos una de las premisas es universal, la conclusión es universal. Del mismo modo, cuando una de las premisas es negativa, la conclusión es negativa y sea, en caso contrario, será positiva. Si son todas las premisas positivas, la conclusión será positiva. Eso es lo que tenemos que quedarnos con esta primera parte. El efecto atmósfera. Las premisas particulares llevan a conclusiones particulares. Las premisas negativas llevan a conclusiones negativas. Es un efecto, es un sesgo, ¿vale? Pasamos ahora al apartado de la hipótesis de las... eso es... Modelos basados en la interpretación de las premisas. Hemos pasado por la hipótesis de las... atmósfera de las premisas. Ahora vamos a ver cómo interpretamos las premisas. Vamos a hablar de la conversión lícita e ilícita de lo mismo. Conversión ilícita. No es equivalente. Todas las personas son seres mortales, no es equivalente a todos los seres mortales son personas. No es equivalente. Al convertir las premisas, no puedo simplemente darle la vuelta. Modelo de conversión de las premisas. Basados en la interpretación de las premisas. Tampoco, que es igual, algunas personas no son deportistas, no es equivalente a si le doy la vuelta. Algunos deportistas no son deportistas. No, cometemos error. Hacemos una conversión ilícita, simplemente le damos la vuelta. No es válido, no es correcto eso. Ninguna persona es un ser inmortal. Es equivalente a... No es, o sea... Es equivalente a ningún inmortal. Si decimos ninguna persona es un ser inmortal, es equivalente a ningún inmortal es una persona. Algunas personas son deportistas, también es equivalente a algunos deportistas son personas. Otros son burros, perdón. Sí. Los burros no son personas, ¿no? Conversión ilícita de las personas. Errores que se cometen cuando los sujetos interpretan la premisa universal afirmativa de todos los A son B de la misma manera que todos los B son A. O sea, es decir, le dan la vuelta. La conversión ilícita consiste en simplemente dar la vuelta a las premisas y concluir eso. En la conclusión, poner las premisas dadas la vuelta. Se permiten las siguientes conversiones. Interpretar la universal negativa, ningún A es B, equivalente a ningún B es A. También es lícita la conversión particular afirmativa. Esa sí es lícita. La universal negativa sí es lícita. La particular afirmativa también es lícita. Vamos a ver el efecto de contenido o sesgo de creencias. Es sencillo este efecto. Es decir, las personas tenemos a interpretar las premisas de acuerdo, si estamos de acuerdo con su contenido. Es decir, si creemos en ello, el efecto de las creencias. Está sencilla. Las personas aceptan en más grado las conclusiones creíbles que las increíbles, independientemente del estatus lógico. Ahí vamos a ver dos modelos. El modelo de Evans, para explicar la interacción entre la validez lógica y la credibilidad, que contiene, dice, bueno, hay un modelo de escrutinio selectivo y otro basado en una mala interpretación del concepto de necesidad. Ojo, ninguno de los dos modelos explica el proceso de razonamiento, solo los errores. Todo lo que vamos viendo aquí son los errores. Acordaros del efecto de atmósfera. El efecto de la figura hace que el sujeto interprete de una manera. El efecto de la conversión, el modelo basado en la interpretación de las premisas. Ahí sí que hay que entender qué lleva una conversión, cuál es lícito o no es lícito. Ahora vamos a ver el modelo de escrutinio selectivo. ¿Cómo interpretamos según este modelo? Pues dice que los sujetos se centran en primer lugar en la conclusión. Si esta les parece coherente con su sistema de creencias, la aceptan sin más. O sea, los sujetos no miran que todos los A son B, algún B es B, luego no, miran la conclusión, si les parece lógico para su sistema de creencias, la aceptan sin más. ¿Vale? Estamos hablando de los errores, ¿vale? De cómo razonamos en ese silogismo categórico que dice es esto o es lo otro, y con todos, universal, o particular con algunos, en positivo y en negativo, o en afirmativo y en negativo, y luego simplemente estamos viendo este sujeto que dice que aceptamos según primero la conclusión, si me parece creíble, la acepto, es decir, todos los lagartos son verdes, perfecto, me acepto lo de arriba, me da igual lo que ponga arriba, ¿vale? Porque creo en ello, creía que fueran amarillos, no me lo creería, pero en caso de incoherencia de la conclusión, según el modelo del escrutinio selectivo, hacemos un escrutinio selectivamente según mis creencias, ¿vale? En incoherencia en la conclusión con el sistema de creencias, pasamos a analizar el silogismo desde un punto de vista lógico. Esto ocurre también en la vida. Si algo, digamos, la conclusión no está de acuerdo, hay incoherencia con mi sistema de creencias, ya voy a analizar todo lo que está diciendo punto por punto. En realidad, yo creo que funcionamos así. Analizamos el silogismo desde un punto de vista lógico, realmente. Seguimos, pasamos al otro. Este era el escrutinio selectivo, las creencias. interpretaré, voy a la conclusión, si está de acuerdo con mis creencias, lo acepto, y si no estoy de acuerdo, lo analizo todo lógicamente, meticulosamente. Vamos a ver la necesidad lógica. ¿Qué significa la necesidad lógica? Dice, este modelo está basado en una mala, es decir, los sujetos hacemos una mala interpretación del concepto de necesidad. Se basa en que a los sujetos no les importa la necesidad lógica. Por ejemplo, cuando hay un argumento con unas conclusiones posibles, pero no necesarias desde un punto de vista lógico. Ahí dice que la premisa es verdadera, la premisa 1, la premisa 2 es falsa y la conclusión es verdadera. El argumento deductivo válido, siendo las premisas verdaderas, la conclusión es verdadera. Una conclusión verdadera no es condición necesaria para considerar válido el argumento. Vamos a ver un ejemplo. Con un silogismo. Silogismos con conclusiones posibles pero no necesarias. Responderá de acuerdo con la credibilidad de la conclusión e influido por su sistema de creencias. Por ejemplo, todos los A son B, todos los animales son seres vivos, todos los C son B. Todos los perros son animales. Luego, todos los perros son animales. Todos los perros son A. Todos los C son A. No, 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 ahí está mal hecho. Todos los A son B. Sí, todos los animales A son seres vivos. B. Luego, todos los perros, sería C, son A. Está mal hecha. Está mal hecha. Todos los perros son animales. Sería A. Luego, todos los perros son seres vivos. Todos los perros son B. Son seres vivos. Todos los P son B. ¿Vale? Está mal hecha. No es problema. Vale, ¿qué ocurre con los silogismos, con estos silogismos? La necesidad lógica, silogismos válidos, inválidos, determinados. Seguimos en lo mismo, ¿eh? Todos los peces son carnívoros, todos los A son B. Algunas plantas son carnívoras, todos los C son B. Luego, algunas plantas son peces. Es una conclusión imposible y no creíble. Bueno, y a veces razonamos sin tener en cuenta la necesidad lógica. Modelos basados en la representación de conjuntos. Ya veremos todo esto mismo ahora con dibujitos, porque puntos. Euler nos hizo los círculos de Euler, los diagramas de Venn, y tenemos todos los A son B. O sea, lo vamos a explicar en vez de con palabras A, B, A, B, A, B. Pues vamos a ver. No creo que no se ponga nada de esto, ¿eh? Pero vamos, que solo faltaba que os pusieran. Interpréteme esto. Todos los A son B. Todos los B son A. O la Z es el final del abecedario. ¿Cuál respondería usted? Pues es la representación de la universal afirmativa. Todos los A son B. Representación universal negativa. Ninguna A es D. Según Euler, se representa así. Particular afirmativa. Algunos A son B. La X la pone en la intersección. Y algunos A no son B. Entonces, la X, algunos están en la X y no están ni en la intersección. Están en A solamente. Ejemplo de representación del silogismo de ningún anfibio es humano, ninguna A es B. Tenemos A, B y C. En el segundo tenemos todos los sapos son anfibios. Y la conclusión, ningún sapo es humano. Ningún anfibio es humano, pues ya ocupa los sapos, la C, etcétera. Que les quedará muy bonito en el informe final. tremendamente, pero a mí yo no sé lo que a ustedes les puede añadir para aumentar su currículum de conocimientos en psicología.
Teoría de los modelos mentales. Esta teoría es un poco la que puede explicar algo. Quiere decir que con todos estos modelos, cada uno nos vamos a hacer un modelo mental. Depende de cuántos modelos tenga que hacerme para ir la dificultad. Yo me voy a hacer uno. Todos los artistas son granjeros. Todos los granjeros son químicos.
Luego, todos los artistas son químicos. Estamos viendo los errores, ¿no? Quiero decir, ahí tiene un montón de errores. Todos los artistas son granjeros. Eso ya me parece bastante increíble. Que los granjeros sean químicos, más todavía. Desde luego, que todos los artistas sean químicos, hombre, habrá físicos, habrá astronautas, submarinistas, no sé, más profesiones, ¿no? Bueno, ¿qué quería yo contar con esto de los modelos mentales? Fíjate. La teoría de Johnson Lane habla del efecto de la figura en la teoría de los modelos mentales. Vamos a poneros cómo dice que actuamos según los modelos mentales que requiera lo que estoy diciendo. Esta es, vale. Yo, en la etapa 1, tengo que comprender la premisa 1, ¿vale? Todos los granjeros son artistas. La premisa 2, todos los artistas son músicos, ¿vale? Tengo que hacerme modelos mentales, modelo mental 1 de todos los granjeros, haciendo ahí, jugando con la química, junto a la vaca, ahí en la química, me hago un modelo mental. Segundo modelo mental también me lo hago y me saco una posible conclusión. En la etapa 3 buscamos modelos alternativos, que no, yo creo que los granjeros no van a ser químicos, porque, claro, están llenos de trabajando ahí, cómo van a trabajar laboratorio, etcétera, y falsean la posible conclusión. Si no puedo falsearla, si se falsea, volvemos a buscar otra posible conclusión, pero si no, mejor darlo por válido y no volver a analizar el problema. En realidad, la teoría de los modelos mentales dice que nos estamos haciendo modelos de, en este caso, de las premisas, y la dificultad viene por los modelos que tenga que manejar el sujeto. O sea, tenemos capacidad limitada y no podemos imaginarnos muchos modelos mentales. Lo veremos porque la teoría de los modelos mentales tiene que ver con el silogismo categórico y con el transitivo. Quizás se le entiende mejor. Simplemente dice esto. Depende de los modelos mentales que tenga que hacer un sujeto, habrá más posibilidad de cometer errores. Eso es lo que quiere decir. Yo tengo que imaginarme cada argumento, cada premisa que me están dando, y son muy complicadas, sobre todo en el razonamiento transitivo, la cuchara está a la derecha del plato, el tenedor está enfrente de la taza de café, la no sé qué está, a ver, ¿cómo te lo ordenas? ¿Qué modelo mental te haces? Ese sería en el transitivo, ¿no? No os quiero romper la cabeza, ¿no? ¿Cómo se representan los modelos mentales simbólicamente? ¿Y cómo hacemos? Todos los A son B, todos los B son C. En la primera fase generamos modelos mentales. Todos los granjeros son químicos. Todos los químicos bailan el charustón. Por ejemplo, aquí me genero los modelos mentales. En la segunda fase combino los modelos mentales de la primera premisa y de la segunda. Y en la tercera fase hago la conclusión. Pasamos al razonamiento silogístico transitivo. Como veis, no hemos sabido del todo. Todos los granjeros son químicos, o algunos granjeros son químicos, o ninguno. O sea, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Entonces, aquí vamos a estudiar relaciones de transitividad. Luis es mayor que otra persona. Juan es mayor que Pedro, luego Luis es mayor que el último. ¿Vale? Cuando está, ¿qué quiere decir eso? Cuando el modelo va, todos van a favor, A es mayor que B, B es mayor que C, luego el primero es mayor que el último, ¿vale? Pero imagínate que ahí en un momento me ponen A es mayor que B, C es menor que B, no B es menor mayor que C, sino que me cambian ya el transitivo, el de mayor o el de menor, ya me representa un problema, ya, según la teoría de los modelos mentales,
tenemos muchas posibilidades de cometer errores. El bolígrafo está a la derecha del lápiz. El bolígrafo está a la derecha del rotulador. El libro está a la izquierda del rotulador. El lápiz está a la derecha del rotulador. Luego entonces el bolígrafo está a la derecha del rotulador. Otro ejemplo que diga relaciones de transitividad. Es posible que alguna de las preguntas de este tema que pudieran caer, ya las digo, hablan del efecto atmósfera o de qué es un razonamiento. Si te ponen una frase de estas, que es una cosa está a la derecha o a la izquierda, o es mayor o menor que ella, saber qué es un silogismo transitivo. Yo entiendo que va por ahí. Modelo operacional de Hunter. Para hacer inferencias con el silogismo transitivo, surgió este principio fundamental de inferencia de Hunter, que dice que cuando una serie de términos están dispuestos de forma lineal, es decir, A es mayor que B, B es mayor que C y C es mayor que D, se pueden eliminar cualquiera de los términos medios y afirmar que A es mayor que el último, porque todos van en el mismo sentido. Eso es lógico, ¿no? Juan es mejor que Lucas, Lucas es mejor que José, entonces Juan es mejor que José. Pero se da el problema isotrópico. Es decir, si están usando los mismos adjetivos en las premisas, los términos medios son adyacentes. Mira, vamos a ver en la siguiente, a ver si vemos el problema isotrópico. Juan es mejor que Lucas, José es peor que Lucas. Problema isotrópico. ¿Por qué? Tengo que hacer la conversión. Juan es mejor que Lucas. Lucas es mejor que José. Tengo que convertir el peor para que todo me quede en la misma dirección. Porque si no, tengo un problemón ahí gordo, ¿no? Vale, el otro problema psicotrópico que viene aquí parece que no lo vemos, ¿no? Pero dice, fíjate la reordenación. Juan es mejor que Lucas. José es mejor que Juan. Por lo tanto, tendría que estar delante. José es mejor que Juan. Juan es mejor que Lucas. Ya los tenemos todos en el mismo orden. Entonces, José es mejor que Lucas, el último. Entonces, aquí lo mismo. Juan es mejor, José es peor. No, si lo ordenamos, ya obtenemos que el A es mayor o mejor que el C. Pues el modelo operacional de Hunter, este que dice que hay que un problema isotrópico, porque si digo mejor o peor, o cambio el orden de los sujetos, de tal manera que no me permite una transitividad, sino que tengo que reordenarlo, convertirlo, tenemos que el modelo operacional habla de estar centrado, está centrado en las operaciones que conducen a las funciones, es decir, las operaciones que tengo yo como sujeto que hacer para entender, para entender ese razonamiento, esas premisas, lógicamente, ¿no? Y para hacer una inferencia transitiva necesitamos, uno, que las premisas contengan la misma relación. No puedo estar jugando, Juan es mejor que peor, es peor que no sé qué. O sea, es como un problema matemático mal distribuido. Por eso he hablado de reconversión y reordenamiento. Conversión y reordenación. Y también tenemos que tener en cuenta que el término medio sea el predicado de la primera premisa. Por ejemplo, ahí tenemos ese. Luis es mayor que Juan, término medio. Juan es mayor en el mismo orden, ahora, que P. Luego, Luis, el primero, es mayor que Luis. A es mayor que P. Aquí está bien. Esto es lo que habla del modelo operacional de punto. Bueno, muy bien. Pues luego está el modelo de la imagen. Modelo operacional, es decir, reconversión, reordenamiento, porque tengo que hacer esas operaciones para buscar un razonamiento lógico. Pero habla del modelo de la imagen. Dice en el modelo de la imagen que es lo mismo. A está encima de B, B está encima de C. Las tres, A está encima de B, B está encima de C. A está a la izquierda de B, B, conservamos la izquierda, no decimos C está a la derecha de B. No, observamos, izquierda, 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 es la imagen. Pues en el modelo de la imagen, modelos basados en imágenes mentales. Aquí proponen
London y Handel, que en la elaboración y en la interpretación de una imagen del contenido de las premisas y la dificultad depende del término medio de los términos relacionados empleados. Dos principios identifican los autores del modelo de la imagen. El principio de preferencia direccional, es decir, tenemos que la cultura occidental dice que es más fácil si están como leemos, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. También, es mejor que, es más fácil que, es peor que. ¿Vale? Y el principio de anclaje de los extremos, es decir, la construcción espacial será más fácil cuando se enuncia, en primer lugar, uno de los extremos de los ejes espaciales, es decir, empiezo por A, no voy a empezar por el medio, sino por uno de los extremos, vamos de A a B a C, o empiezo por C o empiezo por A, anclaje de los extremos, voy a empezar por uno de los extremos, no por cualquier sitio. Dice que las personas construimos la representación espacial a partir de un extremo, para situar el término medio en el centro, especialmente para la segunda premisa. Pues, y luego hay otro modelo, el modelo lingüístico, perdonad, porque digo resoplidos y yo siento que sufran, porque es verdad, no me gustaría a mí que el estomatólogo me dijera, usted tiene la culpa de la operación que tengo que hacer a mis pacientes. Me cuenta unos rollos exagerados. Luego está el modelo lingüístico. Luego hacemos un pequeño resumen. Pero ya os digo, aprender es el efecto atmósfera. Entender un poco la teoría de los modelos mentales. Mientras más modelos mentales tenga que hacerme, más complicado y más me equivocaré. Dice la teoría de los modelos mentales. Aquí, muchas veces, en el nombre de la teoría va lo que tengo que hacer, va lo que hace el sujeto. No es que haya unos modelos mentales, no, que yo me hago uno, digo, la pizarra está desesperada. Es complicado. Si no estás acostumbrado a razonar, no. El modelo lingüístico dice que tenemos una dificultad debido a factores lingüísticos que influyen en la comprensión. Hay tres principios básicos. Principio de primacía de las relaciones funcionales. ¿Dónde estás? Que no te veo. Dice que las relaciones de predicados se almacenan y recuperan antes que la información comparativa. Bueno, los señores que han entrado aquí en la caja negra y saben que primero almacenamos los predicados y luego los recuperamos antes que la información comparativa. Predicado es la cuchara está a la izquierda. Está a la izquierda. El verbo, ¿no? Estamos en silogismo transitivo. Principio de primacía de relaciones funcionales, principio de marcado léxico, es decir, hay adjetivos marcados. Quiere decir que adjetivos bipolares que son asimétricos. Por ejemplo, ponemos uno de los extremos y otros son neutros. Por ejemplo, A es mejor que B, no presupone la voluntad de ambos, por tanto es un adjetivo no marcado. En cambio, A es peor que B, presupone que los dos son malos, por lo tanto es marcado. Se supone que estos son más difíciles de procesar. Y el principio de congruencia, a ver si nos lo explicamos aquí. Principio de congruencia, mejor rendimiento si la representación de las relaciones entre términos es congruente con la pregunta que se pregunta. ¿Cuál es mejor? Y me responden... ¿Cuál es mejor? Pues A es mejor que B, B es mejor que C. ¿Cuál es mejor? Pero si te digo, A es mejor que B, B es mejor que C. ¿Cuál es peor? Ya te pones loco. Ese es el principio de congruencia. Congruencia con la pregunta, con las premisas. Tengo que ser congruente, no tengo que ir luego al otro lado. Es una pregunta con un adjetivo marcado, peor. El mejor no sabemos cuál es bueno, no está marcado, pero el peor es la negativas, ya se da cuenta, los humanos, como nos duelen, ¿no? Están marcadas, son asimétricas, no tienen el mismo valor, mejor que peor. Es que has trabajado peor que el otro día. Ya se presupone que has trabajado mal. Es que no has trabajado mejor que el otro día. Perdón. Puede ser que haya estado igual,
no he utilizado, no he dicho. Has trabajado peor que el otro día y antes de que no has trabajado igual. Por eso está marcada. ¿Por qué crees que está marcada? Yo no me lo he inventado. Yo no estoy razonando con vosotros. El adjetivo está marcado. No es el mejor, está el peor. Lo de abajo. Porque te hago, te pongo una cruz. Que ha sido malo. No ha sido menos bueno que el otro día. Es que ha sido peor que el otro día. Estamos razonando, ¿vale? Ya os dije que esto era diálogo. Yo aquí no vengo a soltar pedradas a la gente sin posibilidad de que me digan nada. Por favor, comenten. Es una asignatura que mientras más la hablemos de ella, mejor procesamiento tendrán ustedes cuando luego vuelvan a la enseñanza. ¿No? Yo lo entiendo. Sí. Para mí la docencia es que tiene este sentido. Si no, yo me hubiera subido, ¿no? Hubiera pedido un atril más alto para estar yo más por encima de todos ustedes y a mí les, vamos, les arengo, les suelto el rollo, les como el coco y les hago creer que me lo sé todo. Un poquito más porque lo he leído un poco antes, ayer. No, lo leí un poco antes, pero lo único que sé es un poquito, lo tengo un poco más trabajado. No tengo nada más especial. ¿Puedo explicar el modelo lingüístico, los principales resultados experimentales? Os digo que, ¿quién es mejor? ¿Cuál es mejor que Lucas? Lucas es mejor que José. El mejor es Juan, ¿no? ¿Juan es peor que Lucas? Lucas es peor que José. ¿Quién es peor? Juan. Hipótesis del marcado léxico. Los problemas con los adjetivos marcados son más difíciles que los no marcados porque implican más información semántica. Principio de congruencia. Los problemas que comienzan con el término medio construyen una representación mental de las premisas que es incongruente con la conclusión. Congruencia. Había que seguir el principio de congruencia. Dice, recuperamos la información que es más fácil si la representación de la relación funcional es congruente con la pregunta formulada. Es decir, si en las premisas me pone Lucas es mejor que Juan, Juan es peor que José, es incongruente. Me tienes que marcar, o sea, me tienes que decir, o todos marcados, todos peores o todos mejores. Algo de congruencia, si no, me vuelvo loco. ¿Vale? Yo lo entiendo así. Entonces empezamos, los problemas que empiezan con el término medio ya me desbaratan, ya hay una incongruencia. Los que empiezan con el marcado y encima son más difíciles. Eso sí puede ser preguntable eso. Eso sí puede tener ahí algo que, ya os digo, el efecto atmósfera. Vamos a ver el razonamiento transitivo. Nos faltaba la teoría de los modelos mentales. No la hemos tocado. ¿Qué modelos mentales tengo yo que hacer para analizar, para razonar este razonamiento transitivo? La cuchara está a la derecha del plato. La del plato está a la izquierda de no sé qué. Vamos, un rollo. Modelos mentales que representan la disposición espacial del contenido de las premisas. Yo te voy a poner unas premisas, la cuchara está a la derecha del plato. El plato está a la izquierda, no sé qué, la taza está adelante, detrás. Un rollo. Combinan, esta teoría dice que combinamos los modelos para inferir las nuevas relaciones de transitividad. Hacemos una combinación. Ejemplo. B se encuentra a la derecha de A. Vale, vamos a quitar las letras. Vamos a ponerle cosas. Vamos a ponerle cosas. La cuchara está a la derecha del plato. A está a la derecha de B. El plato está a la izquierda, a la derecha del cuchillo. El plato está a la izquierda del cuchillo. El C está a la izquierda del B. El tenedor está frente al plato. El D está enfrente al C. La taza está frente a la cuchara. Tenemos que ponerlos así. El tenedor está enfrente del plato. La taza está enfrente de la cuchara. La cuchara está a la derecha del cuchillo. El plato está a la izquierda del cuchillo. ¿Ves? ¿Cómo ordeno yo? ¿Qué modelos mentales me hago yo para eso? La verdad, ¿cuánto tiempo libre tenían en estos siglos? Perdón, ¿eh?
Perdón, no es una crítica, ¿eh? A mí como si se ponen a estudiar el tiempo de reproducción de las orugas macho con los elefantes, por ejemplo. Sería muy necesario para conocer la psicología de los humanos en este planeta, por ejemplo, ¿no?
Pero esto me parece una salida del
Por eso he puesto aquí unos conceptos que pueden ser importantes. Los principales errores que cometemos las personas es el efecto figura. La figura ya dice, determina un poco qué voy a responder. Está también el efecto atmósfera. La atmósfera de las premisas ya determina la conclusión. Conclusión. Uno de los errores que las personas cometen se deben a aspectos superficiales. Estructura de las premisas, con la conversión ilícita y el efecto de contenido. Me fijo con la conclusión, si estoy de acuerdo con ella, no pienso más, sesgo de creencia, y en el caso de que vaya contra mis creencias, ya hago un análisis lógico y riguroso, ¿vale? O no me lo creo. Conclusión. Muchas de las conclusiones se basan en las creencias, y esto no siempre es correcto. Principales modelos que explican cómo razonamos. La teoría de los modelos mentales. ¿Cuántos modelos mentales me tengo que hacer? Mientras más modelos mentales de esas premisas tenga que hacer, peor será mi razonamiento. El modelo operacional de Hunter, que quiere decir, tengo que reconvertirlas, tengo que reordenarlas, porque se llama operacional. Tengo que hacer operaciones con esas premisas porque hay algo que no funciona. O el modelo de la imagen o el modelo lingüístico. Entonces, ver un poco estos modelos y haceros un poco un resumen de este tema. El tema siguiente, creo que continuamos con el razonamiento deductivo, ¿de acuerdo? Y en 6 y 7 volvemos al inductivo, que serán matemáticas. Ya veis el análisis de datos, ahí vemos que el razonamiento es inductivo. ¿Cómo deberíamos razonar? Como siempre se estudian probabilidad, Bayes, teorema de Bayes, etc. ¿Vale? Mira, hoy en casa no hay nadie, por eso. ¿Alguna pregunta? Dudo que sí que hay muchas. Yo me he preguntado por preguntas, no por dudas. ¿Sí? Es que es un poco, ¿ves? Es un poco. A mí me gusta poner el ejemplo. Si estuviéramos de con todos los asos B, si no tenemos cucharas, tenedores o granjeros químicos, no, es muy difícil. Si no le pones algo nuestro, algo de andar por casa, es una cura tan así. Hay algún ejemplo en el libro, ¿no?
Pero es que con el libro no lo veo porque ya no lo manejo, pero claro, digo, no sé si tengo consideración todas las posibles
opciones. Como
los pájaros vuelan.
Sí, está la gallina.
Sí.
Puro lata.
Pero no sé si en ese momento tomar la consideración de que era una gallina.
¿Tú firmaste?
Sí.
¿Primero? Ah, oh, Pau Signer, Pudel. Fíjate, yo de las caras me acuerdo, pero de los nombres, claro. Voy a decir luego, cuando vea vuestras pecs, me va a dar igual que seáis de Sabadell, de Samboy o de Burgos, porque me voy a poner ahí a saco. Así que ya me podéis dar foto con nombre. ¿Eh? Nada, eso no.
Bueno, hemos acabado, ¿no? El YouTube.